Martí, siempre contigo.
Diez y treinta minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. La legislatura de 470 miembros ratificada el mes pasado ha sido la encargada de dar luz verde al mandatario Miguel Díaz-Canel y a su gabinete en momentos en que los cubanos padecen una de las peores crisis de la historia. Luis Guardia tiene reacciones de varios residentes en la isla.
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
Fue lo esperado. El designado sucesor estará un nuevo término en el poder. Los miembros de la presente asamblea dieron su aprobación.
En primer lugar, el cambio de mentalidad. Nuestra, nosotros, los que poblamos este y de los quienes nos dirigen.
El pueblo, cuando no es contento, es la comida. Está muy subida. ¿Entiendes? Todo el mundo no puede comprar su pedacito de carne.
El preferido de Raúl Castro en 2018 ha gobernado durante los últimos 5 años. El aumento de la crisis económica, social y política ha sido palpable. La inflación en la isla es galopante. De acuerdo con cifras del propio régimen, aumentó un 70% en 2021 y casi un 40% el pasado año. El oficialismo sostiene que habrá un crecimiento económico en el entorno de un 3%, pero aún así conocedores del tema coinciden que es insuficiente para corregir la contracción escalonada experimentada años atrás.
Y si el presidente de este país va a estar 4 años más, que él vea la realidad que está pasando dentro del pueblo, el propio presidente que vea la realidad dentro, y que cambie todo esto ya, que cambie completo ya, que cambie todo Cuba completa, que cambie todo.
Pero el cambio no parece que llegará. Miguel Díaz-Canel aboga por la llamada continuidad, es decir, el inmovilismo político de un sistema que tras más de 6 décadas de instaurado ha probado su ineficiencia. Incluso quienes defienden su permanencia en el poder sugieren la necesidad de una reactualización o de un cambio de enfoque. Comienza de esta forma un nuevo ciclo bajo un mismo sistema y un partido único. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba envió un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano, coincidiendo con la visita a la isla del canciller de Rusia, Sergei Lavrov. El edificio de la representación diplomática estadounidense en La Habana fue iluminado el miércoles por la noche con los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania, país que el ejército ruso invadió el 24 de febrero de 2022. La embajada dijo a través de Twitter que su objetivo es demostrar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos al pueblo ucraniano. Rusia continúa su brutal e ilegal guerra de agresión contra Ucrania, agregó el texto. El mensaje subrayó que Washington seguirá utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para asegurarse de que la influencia maligna y la brutal agresión de Rusia sean reconocidas en todas partes. Y suspenden la audiencia prevista para decidir prisión preventiva a Jack Teixeira, acusado de filtrar información militar clasificada de los Estados Unidos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, desde La Voz de América.
El joven estadounidense de 21 años, sospechoso de la filtración de decenas de documentos secretos del Pentágono, Jack Teixeira, se convirtió durante unos días en el hombre más buscado por las autoridades estadounidenses y hoy este miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts debía regresar a la corte para una audiencia en la que se decidiría si permanecería o no en prisión preventiva a la espera del juicio. Sin embargo, a última hora, el juez de la Corte Federal de Boston pospuso la sesión de acuerdo con la solicitud de la abogado de Teixeira, quien pidió más tiempo para abordar los problemas presentados por la solicitud de detención del gobierno. Teixeira fue arrestado luego de ser acusado por retener y transmitir de forma no autorizada información clasificada de defensa nacional, un delito muy grave en Estados Unidos y que podría ser castigado con una pena de al menos 15 años en prisión. Este episodio, cuya trama ha dado la vuelta al mundo, ha levantado innumerables interrogantes en torno al acceso a documentos e información sensible en Estados Unidos y, según expertos, ha dejado expuesta la debilidad del sistema interno y de los protocolos de seguridad del Pentágono. Además, que ha quedado en entredicho la confianza en Estados Unidos como socio para compartir inteligencia militar. El propio presidente Joe Biden aseguró que es preocupante que una filtración de esta magnitud haya podido darse, mientras el Departamento Departamento de Defensa todavía desconoce el motivo oficial por el cual Teixeira hizo públicos los documentos secretos que compartió en un foro privado de la red social Discord, muy popular entre los aficionados a los videojuegos en línea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo este miércoles un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con celeridad sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que invalida la transferencia de la Guardia Nacional al control militar. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Cambian las redes sociales la mente de los adolescentes? El efecto del uso de las redes sociales en los menores es un área de investigación muy delicada. Legisladores y padres de familia intentan determinar los resultados de un vasto experimento que ya está en pleno desarrollo. Un nuevo estudio realizado por neurocientíficos en la Universidad de Carolina del Norte intenta algo nuevo. Hace escaneos cerebrales sucesivos a estudiantes de entre 12 y 15 años, un periodo en el que el desarrollo cerebral es especialmente rápido. Los investigadores descubrieron que los chicos que de manera habitual revisan sus redes sociales alrededor de los 12 años mostraban una trayectoria distinta, en la que su sensibilidad a las recompensas sociales de sus compañeros se incrementaba con el tiempo. Los adolescentes, con menos participación en las redes sociales, siguieron el camino opuesto, un interés cada vez menor en las recompensas sociales. El estudio fue publicado en la revista JAMA Pediatrics y es uno de los primeros intentos de registrar los cambios en la función cerebral relacionados con el uso de las redes sociales durante un periodo de años. Eva Tesler, profesora asociada de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Carolina del Norte y una de las autoras del estudio, dijo que los adolescentes que suelen revisar sus redes sociales muestran cambios bastante dramáticos en la forma en la que sus cerebros responden, lo que podría tener consecuencias a largo plazo hasta bien entrada la edad adulta y, de cierta manera, sentar las bases para el desarrollo cerebral con el tiempo. El equipo de investigadores estudió a un grupo étnicamente diverso de 169 estudiantes de sexto y séptimo grado de una escuela en la zona rural de Carolina del Norte. Los dividió en grupos de acuerdo con la frecuencia con la que, según informaron los mismos estudiantes, revisaban Facebook, Instagram y Snapchat. Tesler describió la creciente sensibilidad a la retroalimentación social como ni buena ni mala. Les está ayudando a conectar con los demás y a obtener recompensas de las cosas que son comunes en su mundo social, que es participar en interacciones sociales en línea. Además, agregó que es importante comprender cómo influye este nuevo mundo digital en los adolescentes. Puede estar asociado a cambios en el cerebro, pero eso puede ser para bien o para mal. Aún no se conocen necesariamente las implicaciones a largo plazo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina, y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde, y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España, un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Vamos a seguir luchando por ello hasta algún día que Cuba sea libre y que podamos celebrar en nuestro país, que es un gran país, que yo tengo mucha fe. Viva Cuba libre y ojalá que esta palabra se pueda decir muy pronto. Como persona, eso es lo que piensa Emilio Estefan.
Café digital.
Las productoras de smartphones actuales tienen como meta importante reducir el impacto que tienen sus móviles en el medio ambiente. En el MWC 2023, los seguidores de las nuevas tecnologías pudieron ver cómo Samsung utiliza plástico reciclado e incluso redes de pesca usadas para fabricar sus componentes. Julio César Machado comenta sobre este tema en Café Digital.
Uno de los objetivos principales de las productoras de smartphones o teléfonos inteligentes actuales es reducir el impacto que tienen sus móviles en el medio ambiente. En el MWC 2023 se pudo ver cómo Samsung utiliza plástico realizado e incluso redes de pesca usadas para fabricar sus componentes, pero no son los únicos. Apple también tiene su propio compromiso con el medio ambiente y una de las nuevas funciones de iOS 16 es la prueba perfecta para ello. Los de Cupertino han activado por defecto la carga de energía limpia en los iPhone que estén funcionando con la versión más reciente del sistema operativo iOS 16.1. De momento el estándar solo está disponible en Estados Unidos, pero es cuestión de tiempo que se implemente en todo el mundo. La carga de energía limpia es una herramienta diseñada para que hagas un uso más responsable de la batería de tu teléfono y lo hace verificando las emisiones de carbono de su red eléctrica local. Una función para que tu iPhone sea más sostenible, pero con un precio. Con esta función activada, el iPhone determinará qué franjas horarias son las mejores para cargar tu teléfono por completo, que coinciden con las horas en las que tus eléctricas locales generan menos contaminación. Si estás cargando el iPhone en una hora muy contaminante, la carga se quedaría estancada automáticamente en el 80% si la optimización de la batería también está habilitada. Evidentemente, esto afecta directamente a la duración de la batería de tu iPhone. Y si prefieres seguir cargando el teléfono de manera tradicional, así es como puedes desactivar la carga de energía limpia. Abre la app de configuración del iPhone. Escoge la sección de batería. Selecciona estado de la batería y carga. Busca la pestaña de carga de energía limpia. Cuando abras esta categoría, podrás apagar la opción durante 24 horas o desactivarla por completo. Si vuelves atrás, podrás también cambiar las opciones de optimización de la batería. Con medidas como esta, Apple quiere considerarse como el fabricante de móviles más sostenible del mercado, pero de momento esa decisión viene con un pequeño sacrificio de batería para los usuarios. Sin embargo, toda la industria tecnológica parece estar remando en la misma dirección y son muchas las empresas que esperan lograr la etiqueta Carbon Free en esta misma década, o al menos optimizar sus procesos energéticos para que el medio ambiente no sufra.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Frida es un robot singular. No por su hardware, ya que se trata básicamente de un brazo robótico industrial, sino por su software. La inteligencia artificial con la que está dotado le permite pintar cuadros en estilos artísticos bien definidos, atendiendo a las peticiones que se le hacen. Los principales responsables de esta iniciativa son Peter Schandenbrand, Jen Oh y Jim McKen, del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. El nombre de Frida corresponde a las siglas en inglés de Framework and Robotics Initiative for Developing Arts, pero, tal como confiesan Schandelbrand y sus colegas, haber escogido las siglas de Frida es sobre todo un homenaje a la pintora mexicana Frida Kahlo. Los usuarios pueden dirigir Frida introduciendo una descripción de texto, enviando otras obras de arte para inspirar su estilo o subiendo una fotografía y pidiéndole que pinte una representación de la misma. El equipo está experimentando también con otras entradas como el audio. Frida es un sistema robótico de pintura, pero no es un artista, advierte Schandelbrand. Frida no genera ideas para comunicarse. Frida es un sistema con el que puede colaborar un artista. El artista puede especificar objetivos de alto nivel para Frida y luego ella puede ejecutarlos. El robot utiliza modelos de inteligencia artificial similares a los de herramientas como ChatGPT, de OpenAI y DALL-E 2, que generan texto o una imagen respectivamente en respuesta a una indicación. Frida simula cómo pintaría una imagen con pinceladas y utiliza el aprendizaje automático para evaluar su progreso a medida que trabaja.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Sunset on my skin.